Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Legislativas en Colombia.
La izquierda tuvo un resultado histórico y Gustavo Petro se proyecta a la presidencia.
Una pausa.
La cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania se retoma este martes 15.
Rechazo.
Expertos latinoamericanos condenan el rol de las redes sociales en acciones de censura.
Cautela.
China decretó confinamientos en grandes ciudades por un brote de COVID-19.
Informe internacional.
Europa es el mayor importador mundial de armas.
Decisión en Uruguay.
Se intensifica la campaña por el referéndum sobre la ley de urgente consideración, la LUC. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
¿Cambio de paradigma?
En Colombia, la izquierda logró un resultado histórico en las elecciones legislativas con la proyección del senador Gustavo Petro como principal protagonista.
La coalición Pacto Histórico alcanzó 16 de los 102 escaños en la Cámara Alta, empatando con el Partido Conservador en el primer lugar.
En la Cámara de Diputados obtuvo 25 de los 165 asientos, igual que los conservadores, pero detrás de los 32 del Partido Liberal.
El mejor resultado de la izquierda en unas legislativas fue en el año 2006, cuando consiguió 17 bancas en ambas cámaras con el Partido Polo Democrático.
Esta vez el Pacto Histórico tuvo un total de 41 escaños.
Asimismo, se realizaron consultas internas para elegir a los candidatos presidenciales de las coaliciones Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia.
El Pacto Histórico fue el más votado, seguido de la Alianza de Derecha Equipo por Colombia, en la cual se impuso el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Los ganadores se enfrentarán junto a otros aspirantes en las presidenciales del 29 de mayo para definir el sucesor de Iván Duque.
En declaraciones a En Órbita, el corresponsal de Sputnik en Colombia, Camilo Amaya, señaló que el resultado refuerza el discurso del senador Petro.
Gustavo Petro ratificó que Colombia está cansada del uribismo, que Colombia está cansada de la derecha, que Colombia está cansada de los partidos tradicionales. Si bien los partidos tradicionales tuvieron una alta votación a Congreso, a Senado y Cámara, porque hay algo que se nos olvida y es que las elecciones eran legislativas, pero lo que se llevó todo el protagonismo son las tres consultas. Yo creo que hay que resaltar mucho la izquierda y hacer énfasis en Francia Márquez. ¿Por qué? Porque Francia Márquez es una lideresa ambientalista afrodescendiente, tuvo más de 700.000 votos, pero lo que marca la diferencia y lo que llama mucho la atención es que le ganó a personas como Alejandro Char.
A criterio de Amaya, con el respaldo que obtuvo su candidatura y su coalición, Petro quedó ubicado muy cerca de ser el próximo jefe de Estado.
El periodista resaltó la campaña de la candidata Francia Márquez, quien se perfila como una posible compañera de fórmula para el aspirante izquierdista.
Y hay algo importante de resaltar, y es que lo de Gustavo Petro ha sido un proceso largo, ¿no? Recordemos que Gustavo Petro ya fue candidato a la presidencia en 2018, pasó a segunda vuelta, perdió con Iván Duque, que en su momento, hoy presidente, que era el candidato de Álvaro Uribe Vélez, y ha sido una campaña de paciencia, ha sido un proceso de enmendar errores, de ser muy inteligente, porque si bien hace 4 años Gustavo Petro se fue solo con su gente, ahora está demostrando y está tratando de encajar un poco alianzas políticas como la del Partido Liberal y el expresidente César Gaviria para poder llegar a la presidencia de la República, porque creo que Petro tiene claro que si no es este año, no fue y no será. Entonces es muy importante, y sobre todo también Francia Márquez. Yo quiero resaltar mucho Francia Márquez porque las mujeres confiaron en ella, no tiene maquinaria política, no tiene alianzas con partidos tradicionalistas, sino que es solo ir a hablar con las comunidades, darse a conocer en las zonas más alejadas del país, y así fue una candidata muy votada.
A la luz de los resultados en las urnas, de acuerdo con Amaya, la derecha fue la gran afectada en la jornada del domingo 13.
Yo creo que fueron los grandes perjudicados, si lo queremos decir así, en cuanto a Cámara, de representantes y Senado. ¿Por qué? Porque en el Senado, por ejemplo, en el actual periodo, que fue electo hace 4 años, era en mayoría, era el partido de gobierno, es el partido de gobierno, y ahora perdió participación, perderá participación, porque el Pacto Histórico y también el Partido Liberal serán mayoría en el Congreso de la República y en la Cámara también. Entonces, por el lado de las legislativas y del Congreso, el Centro Democrático es el gran derrotado. Pero yo también quiero agregarle a los derrotados al Nuevo Liberalismo. El Nuevo Liberalismo, recordemos que fue un partido político que volvió a recuperar personería jurídica, que nació por allá en los años 80 con Luis Carlos Galán, candidato que fue asesinado en el 89 en Soacha, muy cerca de Bogotá, y que sus hijos tomaron esa bandera y tenían unos candidatos muy interesantes.
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Colombia, Camilo Amaya.
Espera.
La cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania continuará este martes 15.
Se hizo una pausa técnica para las tareas adicionales en los subgrupos de trabajo. Las negociaciones continúan, dijo el delegado de Kiev, Mikhail Podolyak.
El diálogo fue por videoconferencia luego de 3 instancias presenciales. Las partes han avanzado en las garantías conjuntas para evacuar civiles por corredores humanitarios.
En tanto, Moscú confirmó que no ha pedido a otros países ayuda para su operación militar en Ucrania.
Rusia tiene sus propias capacidades para continuar la operación. Se desarrolla según el plan, se completará a tiempo y a plena escala, declaró Dmitry Peskov.
El vocero del Kremlin respondió así a informes de prensa de que su país había solicitado equipo militar a Pekín, que por su parte también negó esta versión.
El funcionario agregó que el ejército ruso no descarta controlar grandes ciudades ucranianas para garantizar la máxima seguridad de la población civil.
Por su parte, China acusó a Estados Unidos de difundir desinformación sobre Pekín en relación con la situación en Ucrania y destacó que el país promueve el diálogo.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación especial en Ucrania.
Indicó que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan auxilio ante el genocidio por parte de Kiev.
Para el mandatario, uno de los objetivos fundamentales de la operación es desmilitarizar y desnazificar al país vecino del oeste.
Este lunes 14, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que un ataque con misil sobre Donetsk confirma el carácter nazi y antihumano del régimen de Kiev.
Donetsk denunció que al menos 20 personas murieron y 23 resultaron heridas en esta agresión.
Límites.
La censura impuesta por las redes sociales a los medios rusos Sputnik y RT recibe críticas de analistas y periodistas de América Latina.
La experta argentina en tecnología y política, Natalia Suazo, dijo a Sputnik que pensar que la tecnología no es política es una fantasía.
La entrevistada advirtió sobre el papel de plataformas como Twitter y Facebook, haciendo las veces de brazo corporativo de la política de Estados Unidos.
Se refería a la decisión de la tecnológica estadounidense Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp.
La firma anunció el permiso de discursos de odio contra Rusia en el marco del conflicto con Ucrania, aunque luego retrocedió en la medida.
Suazo también se refería a la decisión de la red social Twitter de extender a cuentas personales de periodistas la etiqueta de medios afiliados al gobierno de Rusia.
Siempre la tecnología fue política. Pensar que la tecnología no es política es empezar hablando de una fantasía, de un unicornio. El tema es, la tecnología nunca es neutral, nunca fue neutral, y menos en esto. Eso es una ley, digamos. Ahora, el otro tema es, ¿de qué política está cargada la tecnología? O sea, ¿quién escribe las leyes en cada caso? En el caso de Facebook, claramente, y en el caso de la mayor parte de las grandes plataformas de Internet hoy en día, son empresas que están en Silicon Valley, son hombres blancos, millonarios, son los hombres más ricos del mundo. Por otro lado, desde hace algunos años, son los hombres más ricos de todo el mundo, están en el top de la lista de Forbes.
Para la experta es importante que los estados avancen en modelos de regulación que aseguren a las plataformas cumplir con los derechos de sus usuarios.
Y añadió que el hecho de que estas respondan a empresas privadas no puede seguir siendo excusa para que se regule a favor de los usuarios.
No puede ser más una excusa, porque la magnitud de las plataformas y la cantidad de millones de usuarios que tienen estas plataformas a nivel planetario. Y por otro lado, la incidencia en el discurso público que tienen hace imposible que ya se consideren solamente intermediarias. Esta excusa de somos solamente intermediarias del discurso y entonces no tenemos ninguna responsabilidad sobre el contenido. También un argumento para esto es que justamente moderan permanentemente el contenido. Entonces, es decir, moderan, etiquetan como te sucedió vos con tu cuenta, toman decisiones editoriales sobre el contenido. Entonces, cuando moderan contenido, cuando etiquetan, cuando reducen el alcance de un video, de un posteo, de una foto, están incidiendo en la comunicación pública y en el discurso público.
En tanto, el canal estatal Bolivia TV incluyó en su programa de noticias internacionales la cobertura desde Ucrania realizada por la cadena RT.
El conductor y productor del programa, Alfonso Osandón, manifestó a Sputnik que el objetivo es apuntar a diversificar las miradas sobre el conflicto.
En principio fue muy bien acogida la iniciativa, en el sentido que frente al nivel de desinformación que hay en Occidente, al nivel de censura que se está realizando por distintos medios de comunicación, sobre todo plegados a los lineamientos de Washington y de Bruselas, se da imperioso la necesidad de poder diversificar las miradas y obviamente la mirada de los medios de comunicaciones rusos para nosotros es esencial y sobre todo quienes están ligados a, en este caso, a un trabajo de muchos años de hacer comunicación y de cobertura de conflictos que muchas veces son invisibilizados por Occidente.
Escuchábamos al periodista boliviano Alfonso Osandón y a la experta argentina en tecnología y política, Natalia Suazo.
Alerta.
China decretó confinamientos en 10 grandes ciudades por un brote de COVID-19.
Los 17 millones de residentes de la ciudad sureña de Shenzhen fueron confinados desde este lunes 14.
Además, cerraron fábricas importantes como la principal de teléfonos iPhone.
Shenzhen es considerada la ciudad líder en el desarrollo de alta tecnología del gigante asiático.
Shanghái, la metrópoli más poblada del país, llamada la capital económica, también enfrenta restricciones ante nuevos contagios de COVID-19.
Este lunes las autoridades nacionales contabilizaron 2.300 nuevos casos en todo el territorio.
El domingo 13 se notificaron casi 3.400, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.
Pese a que en China el número de contagios es bajo respecto a otras naciones, el gobierno aplica desde hace 2 años una política de tolerancia cero.
Así ha controlado los brotes esporádicos mediante confinamientos, test masivos y el control de su población con aplicaciones de seguimiento.
Las fronteras del gigante asiático permanecen prácticamente cerradas.
En Europa, Alemania registró 92.378 nuevos positivos y 19 muertos en 24 horas. En tanto, los casos activos se estiman en más de 3,6 millones.
El país tiene ahora la incidencia más elevada en Europa, con tendencia al alza y muchas muertes, advirtió el Ministerio de Sanidad.
El titular de la cartera, Karl Lauterbach, expresó por Twitter que las personas no vacunadas deberían vacunarse con urgencia.
Blindados.
Europa es el mayor importador mundial de armas.
La región es el nuevo punto caliente, resaltaron los responsables del informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, CIPRI.
El continente tuvo un aumento de 19%, pese a que las exportaciones de armas cayeron 4,6% a nivel mundial en el periodo 2017-2021 comparado con el quinquenio previo.
La tendencia apunta a una aceleración tras los recientes anuncios de rearme ante la amenaza rusa, destaca el reporte.
La mayor parte de este armamento llegaría de otros países europeos, miembros de la Alianza Atlántica OTAN y de Estados Unidos.
Alemania ya ha anunciado planes de aumentar su inversión bélica, al igual que Dinamarca y Suecia.
En particular, las demandas son sobre aparatos militares con aviones caza, misiles, artillería y otros equipos pesados.
En tanto, Asia y Oceanía son la principal región importadora de los últimos 5 años, con 43% de las transferencias bélicas.
6 de los mayores importadores mundiales son India, Australia, China, Corea del Sur, Pakistán y Japón.
En cuanto a los exportadores, Estados Unidos lidera con 39%.
Rusia se mantiene en segundo lugar, aunque su participación cayó a 19% en los últimos 5 años, resalta el informe del CIPRI.
Francia es el tercer mayor exportador con 11%, mientras China y Alemania se mantuvieron en cuarto y quinto lugar con 4,6% y 4,5% respectivamente.
Expertos estiman que la cifra del comercio mundial de armas oscila entre los 100.000 millones de dólares anuales.
Decisión.
En Uruguay se intensifica la campaña para el referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración, la LUC, el domingo 27 de marzo.
La ciudadanía deberá decidir si aprueba o rechaza 135 de los 476 artículos que componen la norma, insignia del gobierno liderado por Luis Lacalle Pou.
A las actividades en las calles se suman debates tanto en radio como en televisión.
Este lunes 14, la senadora y exministra del opositor Frente Amplio, Lilian Quechichán, discute sobre vivienda y seguridad con el senador oficialista Germán Coutinho.
Según el Observatorio de Medios de la Universidad de la República, hay poca información sobre los contenidos de la ley y una mayor cobertura de la campaña por la no derogación.
Sobre el tema, en órbita dialogó con la senadora Lilian Quechichán.
El Observatorio de Medios de la UDELAR también refiere, primero, a la poca cobertura que la ley en sí pueda tener, pero también muestra una disparidad enorme en la presencia en los medios de comunicación masivos del no y del sí, con una postura muy, muy inferior del sí con respecto al no. Es decir, estamos en inferioridad de condiciones en este sentido. Por eso creo que todo lo que aporte a darle información a la ciudadanía ayuda. El formato de los debates en general a la gente le gusta, creo que han ahora crecido en un número importante estas instancias de exponer cada uno su postura, puede ayudar también a la ciudadanía a resolver y a comprender un poco mejor qué es lo que debe hacer el 27 de marzo.
El paquete de medidas abarca diferentes temáticas, desde seguridad pública, proceso penal, derechos laborales, alquileres, educación y adopción, entre otros.
A criterio de la encuestadora Equipos, la opción por mantener la ley recoge 35% de apoyo, el 34% por derogar y hay 28% de indecisos.
El Frente Amplio y la Central Obrera PIT-CNT, líderes de la campaña por la derogación, llamaron a los indecisos a votar anulado y no en blanco para evitar apoyos al oficialismo.
Por su parte, representantes de la coalición de gobierno señalan que esto busca confundir a la ciudadanía.
A la vez advirtieron sobre choques entre militantes de una y otra opción durante las actividades en las calles.
Nosotros hemos sufrido, sí, también algunos episodios violentos de retirada de militantes nuestros de algunos lugares públicos, de rotura de materiales de propaganda, pero creo que son casos de un lado y del otro muy aislados realmente. Yo creo que una vez más, como es la tradición del Uruguay, la campaña se hace con un gran espíritu democrático y así va a terminar.
Escuchábamos a la senadora del Partido Frente Amplio de Uruguay y ex ministra de Turismo, Lilian Quechichán. Hasta aquí, En Órbita. Pueden escucharnos en mundo.sputniknews.com.
En Órbita.